Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Y voy a hablar de voy a estar hablando de varios temas las siguientes semanas. Que ha sido todo un reto para mí prepararme para esto. Porque creo que es Dios llamándonos a cada uno de nosotros. Creo que es Dios despertando a cada mamá y papá que está aquí. Creo que es Dios, va a ser Dios y el Espíritu Santo sacudiendo a cada joven que está aquí. Porque los temas que voy a hablar va a incluir situaciones, temas que se están gestando en el mundo espiritual, pero que ya estamos viendo en el mundo natural. Y tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos de los tiempos en los que estamos viviendo y de las maneras en cómo Satanás está tratando de destruirnos. Yo creo que esta serie va a permitirnos como iglesia y el Espíritu Santo va a abrir nuestros ojos espirituales a lo que está sucediendo en nuestra tierra. Las siguientes semanas vamos a estar viendo y me voy a estar basando en la historia del profeta Elías. Lo encontramos en Primera de Reyes aproximadamente desde el 16 en adelante hasta Segunda de Reyes 2. Yo quiero que a lo largo de esta serie tú puedas ver una cosa, que puedas ver el paralelo, lo que sucedía en los tiempos de Elías y lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Y te vas a dar cuenta que Satanás es poco creativo, trabaja de la misma manera. Como trató de destruir al pueblo de Israel en los tiempos de Elías, trata de destruir al pueblo de Dios hoy en día. Esta serie que vamos a comenzar tiene como base la que acabo de terminar, Seguidores del Camino. ¿Por qué? Porque es contracorriente, es contracultura lo que yo te voy a hablar. No va de acuerdo a lo que se habla en las redes. No va de acuerdo a lo que se habla de nuestros líderes. Es contracultura. Esta serie es para todo seguidor del camino que ha decidido seguir, no tan solo creer, sino seguir las pisadas de su maestro. Esta serie es para todo aquel aprendiz que sigue y practica cada cosa que nuestro maestro nos enseña. Esta serie se llama La Tormenta que se Acerca. Y la única manera de hacerle frente a esta tormenta que se acerca es con verdaderos seguidores de Cristo. Así que voy a leer un versículo y luego vamos a orar y vamos a iniciar. ¿Estás conmigo? Jesús hablando, Mateo 24, versículo 4 al 8. Jesús hablando dijo esto: tengan cuidado, di conmigo, tengan cuidado. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Y luego dice Jesús: todo esto será apenas el comienzo de dolores. Jesús hablando de su segunda venida. Yo creo que lo que estamos viviendo es este comienzo de dolores. Así que, ¿por qué no le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que podamos recibir su palabra? Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Padre, yo te pido que tu presencia, Espíritu Santo, tu presencia en este lugar sea tan palpable que nos mueva a actuar. Somos seguidores tuyos, Señor, aprendices de Jesús. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Y Espíritu de Dios, yo pido que mis palabras, no salga de mi boca una palabra que no sea guiada por ti. Ayúdame a hablar lo que tú quieres hablar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la tormenta. Si te gusta la historia y más la historia mundial, has oído hablar de un personaje muy famoso. Él es inglés, él se llama Winston Churchill. Churchill fue quizá es el primer ministro de Inglaterra más famoso que ha existido, junto con Margaret Thatcher, más o menos. Pero Winston Churchill fue este político extremadamente famoso. Primer ministro es como el presidente de Inglaterra. Pero en sus inicios, Winston Churchill fue muy rechazado. La gente la clase política lo rechazaba por sus ideas. Pero hubo un momento, fíjate bien esto, hubo un momento en la vida de Winston Churchill que cambió su vida política y su legado político, al grado de que hoy estamos hablando de él. Hubo un momento en su vida política, en su entendimiento del mundo, que él, fíjate bien esto, percibió un gran peligro que ponía en riesgo la estabilidad de Inglaterra y del mundo. Todos lo veían. Todos veían que algo estaba sucediendo en Alemania, pero Winston Churchill fue el único que dijo: eso puede afectar al mundo entero. Todos veían cómo se levantaba este hombre Hitler y empezaba a hacer cambios dentro de Inglaterra, de Alemania, y nadie hacía nada. Decían: no, pues está ahí, déjenlo ahí al loquito. Pero Churchill tuvo el acierto de percibir que lo que estaba sucediendo era una tormenta que se acercaba, que iba a traer mucho daño y dolor. Más que un simple levantamiento, Churchill vio cómo este líder, con ansias de poder, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr lo que quería. En otras palabras, Churchill lo que hizo es que vio el peligro de la Alemania nazi e hizo algo. Churchill tuvo la virtud, fíjate bien esto, de ver y valorar lo que otros ignoraron y menospreciaron. Lo que otros también vieron, pero lo ignoraron. Lo que otros también valoraron, pero menospreciaron. Churchill tuvo el acierto de verlo y decir: esto no lo podemos permitir. Hasta aquí está la línea. A raíz de eso, Churchill escribió 6 libros antes de ser primer ministro. El primero lo tituló La tormenta que se acerca, justo como nuestra serie. Hoy le robamos el título a Winston Churchill. La tormenta que se acerca, que documentaba esta tormenta ideológica de acciones que estaba gestándose en Alemania y que iba a afectar al mundo entero. Y como muchos decidieron ignorar y menospreciar esta tormenta, pero Churchill dijo: no, algo está sucediendo. Esto es algo que nos debe llamar la atención. Como cristianos, todos estamos viendo, siendo testigos de lo que está sucediendo en nuestro mundo, en cuestiones de todo tipo en nuestra sociedad. Vemos cómo nuestros gobiernos están tomando decisiones. Vemos lo que nuestros hijos están siendo aleccionados por medio de las redes. Lo estamos viendo y es con mucho dolor que yo puedo decir, y me incluyo en esto, muchas veces lo hemos ignorado y lo hemos menospreciado. Pero la realidad es que es una tormenta que se acerca y que tiene la intención de destruir la sociedad, la familia. Tiene la intención de destruir la iglesia, tiene la intención de destruirte a ti. Y no podemos seguir viéndola desde lejos. Leí una frase que me encantó, pónganmela ahí. Comprender la realidad es la base para la verdadera fidelidad. Fíjate bien esto. Puedes batallar un poquito para entenderla la primera vez que lo lees, y creo que ahí dice, es la base, sí. Comprender la realidad es la base para la verdadera fidelidad. En pocas palabras, cuando tienes un verdadero entendimiento de la realidad, de lo que está pasando, puedes comenzar a realmente ser fiel. Y como iglesia, estas siguientes semanas voy a estarte hablando de realidades que están pasando en tu mundo y que tus hijos en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria y en las universidades están enfrentando. Tú y yo necesitamos ver, saber y discernir que hay una tormenta que se está acercando a México, una tormenta muy peligrosa. Tenemos que abrir los ojos y ver lo que ya ha hecho esta tormenta, que ha pasado por otros países y otras regiones del mundo. Regiones como Europa, que la espiritualidad ha sido destruida, cambiada, donde se ha sacado a Dios de todo, las iglesias en Europa del Este y Europa, toda Europa. Las iglesias se están vendiendo como museos en este momento, están vacías. ¿Por qué? Porque esta tormenta que se acerca a México llegó años, décadas atrás allá y destruyó la espiritualidad. Llegó a Canadá hace varias décadas y hoy Canadá es un lugar que está enfrentando la misma realidad que Europa. En estos momentos, si tú volteas a Estados Unidos, cuna de misioneros para el mundo, esa misma tormenta está llegando a Estados Unidos y ellos están viviendo la tormenta. Y como mexicanos, latinoamericanos, no podemos cerrar nuestros ojos y cerrar nuestros oídos y decir aquí no va a pasar, porque se acerca la tormenta. Empezó en Europa, Canadá, Estados Unidos, ahorita lo está viviendo y viene hacia acá. Debemos tomar en serio lo que está sucediendo. Porque esta tormenta va a causar destrucción como la ha causado en Europa, en Canadá y en Estados Unidos lo está causando. Esta tormenta es el desplazamiento, fíjate bien esto, es el desplazamiento del cristianismo, de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Este es el primer término que quiero que te familiarices con él, es el término secularización. Dilo conmigo. Hacer algo secular. Secularización es el desplazamiento. Puede ser de una manera sutil. Desplazamiento del cristianismo, de nuestra cultura y nuestra sociedad. Esta palabra desplazamiento habla de algo progresivo, de algo que va sucediendo de a poco. Pero es algo que termina destruyendo. Este desplazamiento del cristianismo, lo que dicen en las redes y lo que dicen los grandes líderes, el sacar al cristianismo, lo que está trayendo es dignidad y seguridad. ¿Por qué? Porque está dignificando a las personas que piensan diferente o que sienten diferente o que se sienten diferentes. Pero si vemos la realidad, más allá de las palabras, te vas a dar cuenta que este desplazamiento, esta secularización, está matando a niños como nunca antes. Millones abortados. Índices de aborto como nunca antes. Familias desintegradas. Al grado que países en Europa no hay población de niños ni de jovencitos. ¿Por qué? Porque la familia se desintegró y ya no creen en el matrimonio ni en tener hijos. Lo que debe de traer seguridad y dignidad está trayendo muerte. Muerte a niños, a bebés. Está trayendo muerte a la familia. Está construyendo lo que debería de ser dignidad. Está construyendo una mentalidad egoísta y estéril, llena de victimismo, donde ay, todos son víctimas. Y más que nada, está trayendo una humillación pública a la misma imagen del hombre y de la mujer. ¿Cuál dignidad cuando ves imágenes de personas tratando de ser lo que no son? No es dignidad, es humillación. Por eso Jesús dijo en el versículo que leíamos: tengan cuidado de que nadie ¿qué? Los engañe. Tengan cuidado. Yo te voy a hacer esta pregunta como aprendices de Jesús. Y esta es la pregunta que debe de resonar en nuestro corazón y en nuestra mente estas siguientes semanas. Como aprendices de Jesús, ¿conocemos y vivimos suficiente verdad bíblica como para soportar el liberalismo moral de esta época? En otras palabras, ¿estás también cimentado siguiendo los pies de tu maestro? ¿Conoces la Biblia y conoces lo que él enseña y lo que él es? Que no importa lo que escuches y lo que los otros te digan. ¿Sabes también las verdades bíblicas que estás capacitado para responder cuando alguien te diga intolerante? Cuando alguien te reclame por ser provida, ¿qué tanto conocemos? Porque mira, vivimos en un mundo que busca la modernidad, la modernización, el ser moderno. El problema es que hoy se considera moderno a lo liberal. Hoy se considera moderno a lo progresista. De ahí nace este pensamiento progresista que dice es que necesitamos dejarlo, el conservadurismo, todo eso que nos tenía atados atrás, y tenemos que movernos a la modernidad. Eso es el progresismo. Pero está destruyendo nuestra sociedad y nuestra familia. Debemos de hacernos esta pregunta. Pónganme la pregunta otra vez. ¿Conozco suficientemente de la palabra como para soportar este liberalismo moral de esta época? Hoy quiero que te des cuenta de la tormenta que se está acercando a tu familia, que se está acercando a nuestro México, una tormenta que planea destruirte a ti y a todo lo que amas, una tormenta que planea quitarle el poder a la iglesia, a la familia, a la paternidad y mucho, y por encima de todo al valor de la Biblia. Esta tormenta quiere quitar toda autoridad a la Biblia, a la familia, a los padres. Estamos enfrentando ya políticas públicas donde el padre no tiene la autoridad total para decidir qué se le enseña al hijo. En Estados Unidos, un psicólogo puede firmar una carta de un niño de 3 años que le dijo que quiere ser del otro sexo, y el psicólogo puede firmar, y la firma del psicólogo vale más que la de un papá. Y decimos, ay, esos de Estados Unidos están bien locos. La tormenta se acerca. Estados Unidos es considerado cristiano en los 80s y 90s, en un 90% se consideraban seguidores de la Biblia. Hoy, menos del 45%. En 20, 30 años, algo sucedió en la sociedad. Hoy nuestro reto es como el de Churchill en aquella época de los nazis. Nuestro reto es ver la tormenta. ¿Puedes ver la tormenta? Nuestro reto es entender la tormenta. No nada más verla, es entenderla. Y lo más importante de nuestro reto es tener el coraje y la convicción para enfrentar la tormenta. Este es nuestro reto. Ver la tormenta, entenderla y tener coraje y convicción para pararte firme en lo que creemos, en lo que nuestro maestro enseñó, más allá de las ideologías. Y yo quiero, esta es la introducción de toda la serie, yo quiero tomar el ejemplo de Elías, como te dije al principio. Elías era este profeta y vivía, Elías vio la formación de la misma tormenta que estamos viviendo hoy tú y yo en este tiempo. Porque Satanás utiliza las mismas estrategias. Yo te quiero animar a que en tu casa leas de Primera de Reyes 16 a Segunda de Reyes 2 y que ahí puedas ver esta historia completa que vamos a estar viendo estas siguientes semanas. Tú y yo vivimos en una guerra. Hay una guerra espiritual. Es una guerra política. Tú lo puedes ver en las noticias, tú lo puedes ver en las leyes que se están tratando de meter, en la clase de personas que están siendo nuestros legisladores. Tú puedes ver que hay una guerra en la política, tú puedes ver que hay una guerra en lo sexual, donde el feminismo y todo la LGTBQ y todo lo demás está avanzando. Hay una guerra de género, hay una guerra espiritual, hay una guerra por la paternidad. Hay una guerra en la cultura, en la educación. Hay una guerra donde constantemente se está tratando de denigrar y destruir el pensamiento o la forma de creer y de vivir de acuerdo a la Biblia. Todo va en contra de sacar esto que consideran conservador, que es la moral que ha reinado y que ha marcado a las familias por siglos. Vemos en los deportes de nuestro país vecino, van a aparecer ahí unos videos sin audio. Vemos en los deportes de nuestro país vecino, voleibolistas, jugadores de voleibol transgénero, con una fuerza diferente, donde ese que golpeó la pelota y que le pegó en la cara a una señorita es un hombre. La mandó con una contusión cerebral al hospital. Pero nadie se atreve a decir nada. ¿Por qué? Porque no la van a ofender. No lo van a ofender. Vemos últimamente, aún en México, en la Cineteca, y este video que te traigo es de otro lugar, donde un papá se pone en la puerta y le dice a un hombre transgénero: no te voy a permitir entrar al baño donde está mi hija. Y el hombre transgénero le dice: es que yo soy mujer, tú me tienes que dejar entrar. Y el papá le dijo: pues sobre mi cuerpo, pero tú no te vas a meter pervertido con mi hija en el baño. En la Cineteca sucedió lo mismo en la Ciudad de México hace unas semanas. Creemos que eso está allá, está llegando aquí. Tenemos una gran discusión en Estados Unidos donde hombres que se perciben como mujer están compitiendo con mujeres. Y una nadadora que era la número 400 en el colegial de hombres, un hombre, se cambió de sexo y ahora dice que es mujer. Y ahora es la número uno, venciendo a todas las mujeres. ¿Ve la diferencia? Las otras competidoras decían, estaba en nuestros camerinos, no sabíamos cómo cambiarnos. ¿Sabes qué es lo más increíble? Es que todo esto se permite, porque si no, te acusan de intolerancia y de un mensaje de odio. Yo no odio a las personas que se consideran de otro sexo. Me duele y les amo. Pero tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Todo esto que te estoy hablando, quítenme ya eso por favor. Todo esto que te estoy hablando sucede bajo la bandera del progresismo. ¿Qué es el progresismo? Esto que dices, que debe de haber una justicia social, que la debe de haber, claro que sí. Pero viene disfrazado la justicia social, la igualdad, el racismo, la patriarquía, el victimismo, la tolerancia. Todo esto viene ahí. Fíjate lo que dice Pablo en Efesios 6:12. Y es algo que tenemos nosotros que abrazar. Dice, porque nuestra lucha no es, di conmigo, no es. No es contra las personas que piensan distinto a nosotros. No es contra los transgénero. No es contra la comunidad LGBT. No es contra las personas. No es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Esta serie no es para agredir a un grupo de personas. Es para que como iglesia entendamos, hay una tormenta que se está formando y necesitamos estar conscientes y preparados con el coraje para enfrentarla. Esta no es una batalla contra las personas, esta es una batalla espiritual. Vamos a leer la historia de Elías. ¿Estás conmigo? Antes de que se me acabe el tiempo. Primera de Reyes 11. Vamos a iniciar previo a Elías. Primera de Reyes 11 nos cuenta la historia del hijo de David, Salomón, rey de Israel. Y fíjate lo que hizo. Dice, ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas. Todas ellas mujeres extranjeras. Y el rey no podía hacer eso. Un judío no podía hacer eso, pero él lo hizo. Dice que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas. ¿Qué les había dicho? No se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro, ¿qué va a pasar? Les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y decidió, fíjate cómo los verbos que utiliza, él decidió amarlas, él tomó una decisión. Siguiente versículo, tuvo 700 esposas, pobre hombre, que eran princesas, ¿cómo las mantenía? Y 300 concubinas, todas estas mujeres hicieron que se desviara su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón. Fíjate bien esto, ¿eh? De modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte. Astarte es una deidad femenina, diosa de los sidonios, y a Moloc, una deidad masculina, el detestable dios de los amonitas. Así Salomón actuó mal ante el Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. En pocas palabras, Salomón desobedeció a Dios, la orden de Dios, y empezó a hacer de su vida un desorden. ¿Estamos de acuerdo? Construyó templos para Astarte y para Moloc, una deidad masculina y una deidad femenina. Y te voy a decir lo que leí. Dice, Salomón construyó templos para ambos, donde la perversión sexual era parte de la adoración. ¿Cómo adoraban a Astarte y a Moloch? Por medio de la perversión sexual. Dios se molesta con Salomón y con el pueblo de Israel porque permitieron todo este paganismo. Y cuenta la historia que ahí se dividió el reino de Israel. Los del norte era el reino de Israel y los del sur era el reino de Judá. ¿Estamos de acuerdo? Norte era el reino de Israel, sur era el reino de Judá. Estaba dividido el reino, parecían progresistas y conservadores, ¿verdad? Era algo así más o menos como lo que estamos viviendo hoy en día. Ya con un reino dividido, el reino del norte que se llamaba Israel, llegó al trono un hombre que va a ser... Hay tres personajes que vamos a ver durante toda esta serie. El primero es Acab, apréndete el nombre, el rey Acab. Reinó por 22 años el reinado del norte de Israel. 22 años. Acab estaba casado con una celebridad en el reino cristiano que se llama Jezabel. ¿Cómo se llamaba la esposa de Acab? Y el profeta de Dios es Elías. Entonces vamos a ver estas tres personalidades en este tiempo. Los tiempos de Elías estaban marcados por una lucha entre dos fuerzas opuestas. El Espíritu Santo contra el espíritu de maldad. Parece hoy en día, ¿no? Era la verdad contra la mentira. Y a veces hacían que la mentira pareciera verdad. Era una entre la adoración y la idolatría. Era una batalla. Era una batalla entre el reino de Dios y un reino humano. Era una batalla entre un profeta Elías y 850 falsos profetas. Entonces, vamos a leer la historia de Acab. Primera de Reyes 16:30. Dice así: Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Hizo lo qué? Malo. Pero agrega información más que todos los reyes que lo precedieron. O sea, este se sacó estrellita en rey malo, ¿sí? Entonces acá fue malísimo rey por 22 años. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó. O sea, como si fuera poco, escogió una esposa peor, Jezabel, hija de Et Baal. Al dios que adoraban en ese tiempo se llamaba Baal. El papá, ¿sabes cómo se llamaba? Et era el término de posesión. El papá se llamaba de Baal. O sea, poquita inteligencia. Pero pues se unió con Jezabel. Dice, rey de los sidonios. Y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Acab terminó sirviendo y adorando a Baal, el rey de Israel. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria y también fabricó una imagen a la diosa Asera, Baal y Asera. En fin, hizo más, fíjate cómo termina este versículo. Dice, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le precedieron. O sea, este hizo cosas que y provocaron la ira de Dios. Acab, un hombre sin carácter, apréndete esto, adoró a dos reyes, Asera y Baal. Te voy a explicar más o menos quiénes eran Asera y quiénes eran Baal. Asera era una deidad femenina, una diosa femenina. Era el nombre principal y era venerada en Canaán, Fenicia y Siria. Era adorada como la diosa del amor y de la guerra. Y era considerada la concubina o amante de Baal. Leí cómo se adoraba a Asera. La adoración a Asera se destacaba por su sensualidad y involucraba prostitución ritual. Los sacerdotes y sacerdotitas de Asera también practicaban la adivinación y la lectura de la suerte. Era algo sexual, sensual, prostitución, era la manera como adoraban. Vamos a ver a Baal. Baal era adorado en Canaán y Fenicia. Era el dios de la fertilidad, no nomás del cuerpo de hijos, sino de la tierra. La adoración a Baal fue arraigada en la sensualidad de nuevo e involucró prostitución ritual en los templos. A veces apaciguar a Baal requería sacrificios humanos. En otras palabras, para adorar a estos dioses, cometían inmoralidad sexual en los templos y luego sacrificaban el producto de la inmoralidad sexual. Quiero que se te quede bien grabado esto. Cuando hay una adoración o fascinación por el sexo, da pie al asesinato de niños. Te lo voy a repetir. Cuando hay, pónganme la que sigue. Cuando hay una adoración o fascinación por el sexo, da pie al asesinato de niños. Vivimos hoy en día en una cultura fascinada con el sexo, con la perversión, al grado de que se ponen por encima del derecho de un embrión, de un niño, de un bebé, en el vientre de una mamá. Se pone por encima el placer que el derecho a la vida de ese embrión. Porque cuando hay fascinación por el sexo, ¿qué sucede? Hay asesinato de niños. Esa es la realidad hoy en día que estamos viviendo. Hay una fascinación por el sexo, por el placer, lo que tú debes de sentir. Y hoy en día el aborto de niños llega a millones y millones en el año. Y tú dices, eso es en Estados Unidos, en Europa. No, en México también. Es una tormenta que está acercándose. Aquí está el gran conflicto del pueblo de Dios. Por un lado tenían toda su historia con Dios como un pueblo nómada que habían pasado de generación en generación 10 mandamientos, y ahí está Acab y todo el pueblo con toda la historia del pueblo de Dios. Pero por otro lado tenían un mal gobierno de Acab, tenían adoración a Acera, a Baal. Había un conflicto, lo que Dios dice y lo que la cultura dice. ¿Sí puedes ver esto? Era un encontronazo. Ahí va la segunda palabra que quiero que te aprendas en esta serie. Es la palabra sincretismo. Di conmigo sincretismo. Sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Sincretismo es cuando tratas de juntar o reconciliar dos cosas que son opuestas. Lo que Dios quiere con lo que Dios prohíbe. El sincretismo trata de conciliar. Bueno, es que no es para tanto. Mira, si cedemos poquito, si tú cedes poquito, vamos a llegar a un acuerdo. Y trata el sincretismo de juntar dos cosas que deben de estar, que no se pueden juntar. Es tratar de que convivan la adoración y la honra a Dios con la adoración a otros dioses. Fíjate bien esto. Tratar de que conviva la adoración a Dios con la adoración a otros dioses. Es tratar de que conviva lo puro con lo impuro, lo que Dios ama con lo que Dios aborrece. Y de acuerdo a la santidad de Dios, eso es imposible. Pero Elías estaba enfrentando un mundo y a un gobierno que trataba de aplicar el sincretismo y decir, todo se puede. ¿No se te hace que se asimila mucho a lo que vivimos hoy en día aquí? Donde lo que es anti Dios quieren hacerlo. Es que no debes de ser intolerante cuando se da pie al sincretismo. Lo que sucede es que llega la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Te lo voy a tratar de explicar bien sencillo. Vamos a decir que tú eres del reinado de los rojos y tú eres, van a pelear contra los azules. Entonces tú estás con tu rey el rojo y luego dicen vámonos contra los azules y empiezas a pelear. Y a media batalla tú te das cuenta y dices no, me caen mejor los azules. Me cambio y ahora me voy en contra de los rojos porque me cayeron bien los azules. La apostasía era como traición. Es cuando cambias de bando a media batalla. Declarar estar a favor de Dios, pero vivir como quien rechaza a Dios. ¿Y sabes qué? Este es el gran peligro hoy en día de muchas iglesias. Están cayendo en apostasía. Que empezaron enseñando la palabra de Dios, pero que las presiones de la cultura están haciendo que se volteen. No podemos, como iglesia, como cristianos, como seres humanos, por más que aún nuestros hijos estén escuchando las ideologías de género, tenemos que estar parados firmes para defender. Hoy más que nunca veo a cristianos apoyando y justificando estilos de vida obviamente incorrectos y inaceptables de acuerdo a la palabra de Dios. Y no podemos hacer como que no sucede. No podemos aprobarlo, ¿sabías? Esto me llamó la atención hace 10 años. 10 años. No hace tanto, 10 años. El 90% de los cristianos en Estados Unidos veían mal todos los movimientos de género y todo esto que estaba sucediendo. Hace 10 años. ¿Sabes cuánto es el porcentaje hoy que está en contra? El 50%. La mitad de los que vienen a la iglesia, que van a la iglesia en domingo en Estados Unidos, están considerando que no está tan mal la ideología de género. Sincretismo. Apostasía. Y me ayudan con el piano, por favor. Mi oración el día de hoy es que puedas ver la tormenta que se acerca a nuestra sociedad. Mi oración el día de hoy es que puedas ver la tormenta que se acerca a nuestra iglesia. Porque en esta iglesia no vamos a caer en el sincretismo. No vamos a ceder las verdades bíblicas. Mi oración es que puedas ver y abrir los ojos a la tormenta que se acerca en contra de tu familia, de tu esposa, de tu esposo y de tus hijos. Que puedas ver la tormenta que se acerca en tu contra. No podemos permanecer como si nada sucediera. Mi oración es que estas siguientes semanas puedas abrir los ojos y puedas entender, ver claramente esta tormenta y que tengas el coraje y la convicción para enfrentarla. Mi oración es que puedas ver la agenda demoníaca que hay para destruir a nuestras generaciones. Y sabes, esto ya ha comenzado con nuestra niñez, con nuestra juventud, trayéndoles imágenes sensuales desde chiquitos por medio de las computadoras y teléfonos, tratando de robarles la inocencia y haciéndoles, engañándoles a creer que el placer está en la perversión, en la adoración al sexo. Ver que estamos viviendo en una sociedad cada vez más secularizada en pensamiento, en manera de hablar, una sociedad liberal, una sociedad progresista que está destruyendo la fe y no podemos permitirlo. Estamos viviendo una revolución moral, una revolución ética, una manera de ver al mundo. Estamos viviendo el momento donde Satanás está tratando de eliminar la moral cristiana de nuestro país. Esa es la tormenta que se acerca. donde se está tratando de imponer una nueva moral sexual, como estaba con Asera y con Baal. Porque si tú te fijas en todo lo que tiene que ver con lo que pienso, con lo que siento, con ir en contra de lo que Dios creó. Es tiempo, iglesia, de abrir los ojos y entender que estamos en una guerra, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha es espiritual, dice Efesios 6:12. Hoy en día, la iglesia de Inglaterra ha ordenado ya a sus primeros sacerdotes no binarios. ¿Qué es esto? Que no tienen sexo. Que si quieren tener sexo con hombres, lo tienen con hombres o con mujeres. Y la iglesia los ha ordenado y ellos se paran y predican en la iglesia. Hoy quiero abrir, que pueda el Espíritu Santo abrir tus ojos. Y hoy lo que te quiero dejar con una pregunta en tu corazón. ¿Estás tratando de conciliar lo que Dios ama con lo que Él aborrece? Yo le pido al Espíritu Santo que te revele a ti, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, si inconscientemente has estado tratando de conciliar lo que esta palabra dice, lo que Dios ama y lo que Él aborrece. ¿Sabes? Este no es un mensaje de odio. Es un mensaje de amor. Amor es lo que me motiva a preparar esta serie. Amor, porque mis hijos están siendo atacados, porque tus hijos están siendo atacados. Y hoy, todos los que estamos aquí tenemos dos opciones en esta sociedad: o ser un Elías que se paró firme con el Dios de Israel, o ser un Acab, que lo vamos a ver la siguiente semana. Acab era un hombre sin carácter. Un hombre que permitió que hicieran con él lo que quisiera. O vas a ser aquel que se para firme y le dice a tus hijos: no, aquí servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice esto. O vas a ser Acab, una persona sin carácter, que permite que suceda lo que sucedió en Israel. ¿Estás permitiendo o estás tratando de conciliar lo que Dios ama con lo que Él aborrece? Yo creo que hoy Dios nos está llamando a arrepentirnos. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que el día de hoy, Señor, tú nos hables a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, que tú nos permitas ver la condición de nuestro corazón, de nuestra mente, de cómo estamos guiando nuestra vida, la vida de los que amamos, de las decisiones que estamos tomando. Padre, no se trata de ir en contra de las personas y hablar mal de ellas por lo que están viviendo. Pero sí se trata de pararnos firmes en la verdad, de en amor abrazar. Padre, yo te pido, Señor, que todo sincretismo, todo aquello que está causando en nosotros que las verdades bíblicas no sean el pilar en nuestra vida, Señor, todo aquello que está causando que las verdades bíblicas pierdan valor y fuerza en nuestra vida, Señor, quita todo aquello, todo pensamiento, todo aquello que nos hace desviarnos de la verdad. Espíritu Santo, que podamos pararnos firmes con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Espíritu Santo, que podamos ver la tormenta que se acerca y que podamos, Señor, hacer algo, que podamos pararnos firmes. Levanta un ejército, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.